Hola, ¿qué tal? Es viernes 29 de diciembre, último viernes del mes y del año. Espero que la Navidad haya sido muy buena para ustedes, que hayan celebrado el fin de semana largo también. Así que ahora también se viene otro fin de semana largo, el año nuevo. Espero que estén ya preparados con las cosas, suministros para pasar un buen fin de en familia, con amigos, como lo celebren. En general, en mi caso, la Navidad es como más familiar y el Año Nuevo es más como más de amistades, así que no sé si otras familias, otras personas lo hacen distinto. Sobre temas cerveceros, hay un estudio de la Católica de Valparaíso, aparece en la tribuna, .cl. Este estudio pretende convertir lo que sobra de de la elaboración de vino y cerveza, el bagaje, convertirlo en alimentos que sean, en bagazo en realidad, se llaman bagazo, en alimentos que sean digeribles y saludables. En general, por lo menos en el tema cervecero, lo que sobra harto es la malta, que es después de que se le extraen los azúcares, que sobra en general lo que sería el grano sin sus azúcares, que yo lo probaba y no tiene mucho sabor, en realidad es muy desabrido, ya que no hay, bueno, podría tener fibra y algunas, quizás gluten o cosas que queden ahí como trazas de algún nutriente, pero el problema es que no se digieren bien, así que incluso en alimentación animal, que es lo que más se ocupa, puede ser, han habido gente y que dice que no es tan bueno como se pretende. La otra salida es convertirlo en abono para plantas, pero este estudio de la Católica de Valparaíso lo que pretende es utilizar químicos y procesos químicos para convertirlos en biodisponibles para la alimentación. Aquí hablan de ácido ferúlico, arabinoxilanos y resveratrol. De estos conozco solamente el resveratrol, que sería los antioxidantes del vino, pero el resto no los conozco. Acá, bueno, esto todavía no comienza, así que no se ven resultados todavía, pero están buscando bueno, llegar a buen puerto y que todo eso que sobra de la elaboración no se convierta en un desperdicio. Lo otro que es también del tema cervecero, en Emol, en Economía, hay una entrevista a Carlos Carrasco, que es el luthier o sea, es el cervecero de la cervecería Luthier de Los Ángeles. No lo conozco personalmente, pero estuve en su cervecería hace bastantes años atrás. Y bueno, desde ese entonces, cuando recién comenzó hasta ahora, se ha convertido en una de las cervecerías más premiadas a nivel nacional y la más premiada de la región del Biobío, así que está haciendo las cosas bien. En su entrevista, está bastante resumida, es como una infografía más que una entrevista muy muy densa, así que se puede leer en un rato. Pero me quedó gustando esto, los tres pasos clave. Primero es intentarlo, como cualquier emprendimiento. El segundo paso sería transformar el negocio en un estilo de vida. Y el tercero es profesionalizar la empresa. En ese sentido de profesionalizar la empresa, creo que lo más complicado de pasar de, no sé, cervecero casero a un brewpub que tendría, o una micro brewery que tendría poca cantidad de litros mensuales, a ya tener un emprendimiento ya con varios litros, muchos miles de litros mensuales, acceder a fondos para de inversión, y tomo el tema de trámites, burocracia, que aquí se llama permisología, como que suena algo bonito en realidad, pero no lo es. Así que, bueno, él lo logró y, bueno, en esta infografía tipo entrevista o al revés, acá hay varios tips que podrían ser útiles, así que se los dejo, está en EMOL. Y los otros temas que estaban pendientes de la semana pasada y no los alcancé a considerar, estaba uno, el tema de la creatina y el cerebro. De unos estudios que salieron recientemente, se sabía que la creatina no solamente ayuda al desarrollo muscular y a la generación de fuerza, porque a niveles de, bueno, la creatina proviene de la carne, pero se ha sintetizado, se puede crear en laboratorio y es lo que se vende generalmente en las farmacias o en los lugares de suplementos. Ayuda a los músculos, a los corazones, que también es un músculo, y te ayuda, o lo usa, se usa harto en la gente que va al gimnasio en general, para ayudarte a exprimir un poco más, a llegar a esa repetición más difícil. Pero se ha encontrado desde hace harto tiempo y cada vez que se le hacen estudios se le encuentran más propiedades. Se le han encontrado propiedades beneficiosas para el cerebro, para la función cerebral. Pero en este último estudio se llegó a la conclusión de que 5 gramos, que era lo típico, no es suficiente. O puede ser mejor y que estaría dentro de un rango seguro aumentar un poco más esa dosis. A diferencia de otros suplementos, como sería la proteína, por ejemplo, proteína en polvo, que se usa casi inmediatamente, se absorbe por el cuerpo, por lo menos el concentrado de suero. Y el huevo, la proteína del huevo, que se absorben casi instantáneo, que tiene una biodisponibilidad del 100% comparado con otras proteínas que son de origen vegetal, que tienen menos, que tienen aminoácidos que no usamos o le faltan algunos aminoácidos y hay que complementarlo con otras fuentes. En ese caso, que se usan a medida que el cuerpo los utiliza, la creatina es distinto porque funciona como un tema de acumulación. Hay protocolos que uno puede encontrar en internet, pero en general es mantener 5 gramos diarios y eso por acumulación en el cuerpo. Después el cuerpo los va utilizando a medida que estos se van acumulando en ciertas despensas dentro del cuerpo. Eso sería la diferencia. O sea, no porque yo tome creatina ahora y ya mañana voy a sentir los efectos, sino que puede ser que en un par de semanas, dependiendo del protocolo, se puedan sentir esos efectos en el entrenamiento y en el tema de función cerebral. De hecho, hacía poco había una receta en las típicas que salen, de como super superfood, super receta y todo, de café con creatina al desayuno, que sería como un combo de activación cerebral. Hay otros parecidos anteriores que son, por ejemplo, café con cacao, o café con aceite de coco, el bulletproof coffee, que en general son cosas que tienen cierta moda y luego pasan de moda porque en realidad sus beneficios no son tan bacanes como los que promocionan inicialmente. En general, Bulletproof Coffee se convirtió en un negocio más que en beneficio. En realidad, aunque el aceite de coco tiene ciertas propiedades, en realidad en el desayuno añade calorías innecesarias que podrían añadirse, no sé, durante la comida, por ejemplo. En el caso de la creatina, por lo menos, es junto con la proteína del suero, son los únicos suplementos. Ah, y la omega 3, que son los únicos suplementos que cada vez que se estudian tienen buenos beneficios y además son seguros. Obviamente respetando los protocolos, las proporciones y todo lo demás. Hablando de proteína, hay harto que se habla de que la carne roja es mala, que la carne roja es peor que fumar, que la carne roja produce esto y aquello, es cancerígena y todo lo demás. Pero cuando uno ve, bueno, esos son los titulares, cuando uno ve el desarrollo de ese titular, en realidad no es tan así. Cuando se mencionó el tema de que era peor que fumar, era, no sé, eran cantidades de carne que no son sostenibles en el tiempo, ya sea porque comer carne es saciante, no puedes comer tanta carne porque te terminas saciando, y lo otro es por el tema de la billetera. Así cuando dicen que el exceso de proteína daña los riñones, puede ser, pero son a niveles tan altos que primero te va a fallar la billetera. Así que no hay que tener tanto cuidado en eso. Lo que sí, si te pasas de un cierto punto, esas proteínas se convierten en grasa, calorías extras que no, si tú quieres comer grasa, es más barata comer grasa que estar comiendo proteína. Así que también vuelvo al punto económico. Y bueno, había unos estudios anteriores donde se logró revertir la diabetes con unas sopas con muchos nutrientes, vitaminas y todo lo demás, pero nunca pasando más allá de 800 calorías diarias. Luego de 3 meses consumiendo esta sopa, se logró que ciertos tipos de, creo que el tipo 2, se revirtiera, que era algo que no se pensaba posible, que la diabetes se pudiera revertir. Pero requiere constancia y 800 calorías diarias es muy poco. De ahí, el siguiente paso era saber si luego de esa, de revertir esa diabetes, se podía esto mantener a largo plazo. Y ahí va el tema de las proteínas, que es mantener siempre calorías bajas, pero un buen nivel de proteínas. Hay distintos cálculos dependiendo del peso corporal y todo lo que se pueden hacer. En general es 1,5 gramos de proteína por kilo corporal. 2 si entrenas, y hasta 2,5 máximo, que el resto ya el cuerpo no lo absorbe a menos que esté, no sé, anabolizado quizás. Pero 1,5 es como la norma. Los estándares de la OMS son demasiado bajos. Muchos estudios recientes dicen que 0,8 es insuficiente para incluso personas que no entrenan. Y en este sentido, las carnes rojas funcionan como un factor importante por lo mismo de saciedad y porque contribuyen a aumentar el consumo de proteína. No estoy hablando de llegar al extremo de una dieta carnívora como la que practican Micaela Peterson o Jordan Peterson, o que a veces se conversa mucho en los podcasts de Joe Rogan. No estoy hablando de eso, sino que tener una buena fuente de proteína animal, ojalá, huevo, leche o carne, y el resto de las calorías disponibles, que sean carbohidratos o grasa. Ahí hay estudios que se pelean entre sí, cuál más, cuál menos, o ambas iguales, depende al final de preferencias personales. Y lo último que quería mencionar ahora antes de irme es el entrenamiento al fallo muscular o no, que también es un tema de debate, y hay muchos estudios que van por un lado y por el otro. El tema de estos estudios es que se hacen en general con gente no entrenada, gente sedentaria que las pueden entrenar de pronto, pero hay que considerar dos factores: los ejercicios que son multiarticulares, que son los llamados no complejos, son que son los que usan más de una articulación, compuestos se llaman. Por ejemplo, sentadilla, press de banca, peso muerto, press de hombro con barra, flexiones de brazo, dominadas. Son ejercicios que utilizan varios grupos musculares de una vez. Y por ejemplo, esto, si tú tratas de llegar al fallo muscular con un peso muerto, por ejemplo, una sentadilla, esto hace te estresa a todo el cuerpo a nivel incluso del sistema nervioso central, y esto es más difícil de recuperar. Así que si entrenas, por ejemplo, sentadilla al fallo cada vez, es probable que termines lesionándote, o que te vayas, en lugar de hacerte más fuerte, te vayas haciendo más débil, porque el cuerpo no es capaz de recuperarse para la siguiente sesión. Entonces, cuando se habla de llegar al fallo, que llegar al fallo te debilita en lugar de hacerte progresar, muchas veces estos estudios están hablando de ese tipo de ejercicios, de los ejercicios multiarticulares. Y claro, cuando en estos tipos de ejercicios se habla de AMRAP, as many repetitions as possible, o la mayor cantidad de repeticiones posible, no se habla de llegar al fallo, sino que es el máximo de repeticiones posibles, sin perder la forma de hacer o sin perder la técnica de hacer el ejercicio. O sea, si sabes que la próxima repetición no la vas a hacer en buena forma, mejor no hacerla, dejar esas repeticiones en la recámara, y darlo por finalizado. Y luego, en ejercicios que serían accesorios o que son más enfocados a grupos musculares específicos, por ejemplo, curl de bíceps o entrenar tríceps o gemelos, por ejemplo, ahí sí, llegar al fallo muscular no produce estrés a nivel del sistema nervioso central, sino que es incluso hasta ahí puedes sacar una cierta ventaja. Este año, el 2023, estuve en Brasil, si es que algunos de los que están escuchando se acuerdan, ahí subí bastante de peso, incluso yendo al gimnasio. ¿Y qué me ayudó para recuperar el peso? Fue una nueva, no sé si es nueva técnica, porque ya la había leído en foros, por ejemplo, el DC Training, el Dog Crab Training, que es el tema de estirar el músculo. Estudios recientes dicen que en la sección, si la sección donde el músculo está más estirado, ese cuarto de movimiento es el que genera mayor crecimiento a largo plazo. Lo implementé en varios ejercicios donde encontré que era posible, por ejemplo, en la dominada, llegar bien abajo al punto de estar colgado, y volver a hacer la dominada. Tuve que empezar de pocas repeticiones, de todas las que hacía antes, bastante menos, porque es mucho más difícil así. Lo mismo en press de banca, por ejemplo, hacer que la barra como que roce la polera, hacer una leve pausa ahí y volver al inicio, porque cuando la barra está casi en el pectoral, en la parte baja, es donde el pectoral está más estirado. Y al estar más estirado, promueve más la ruptura de fibra y la creación de más músculo. Se hizo varias pruebas con esta técnica. De hecho, un cabro de unos 18 años debe tener, Sam Sulek, que se hizo famoso por hacer este tipo de entrenamiento, solamente se dedica a la fase donde hay más estiramiento del músculo. Y tuvo grandes resultados. Así que hay formas de sacarle ventaja, por ejemplo, dedicar el último set y las últimas repeticiones del set cuando ya crees que está llegando el fallo a este rango donde el músculo está más estirado. Ese es uno. Hay otros más, pero llevan más tiempo. Yo creo que es el más útil y el que más me ha servido este año. No sé si el próximo año voy a probar otras técnicas. Por ejemplo, el tema de el descenso controlado. Bueno, lo hago, pero no tanto como debiera ser. Por ejemplo, 4 segundos en bajada de un movimiento es para mí muy excesivo. Quizás lo intente el próximo año, pero por ahora lo que sí hago lento son las sentadillas por un tema de rodillas. Me sirvió en una lesión que tuve. En vez de hacerlas como las hacía antes, onda, de llegar al punto A, al punto B y después volver al punto A, hacer las repeticiones mucho más lentas. Tuve que otra vez disminuir peso, pero no estoy por un tema de ego, sino que es un tema de salud y eso me ha servido incluso para mejorar la fortaleza o la fuerza o la estabilidad incluso de mis rodillas. Así que ha sido un cambio beneficioso. No sé cuáles serán sus metas para el próximo año. Solo dejo esos estudios que leí, algunas experiencias al respecto, y espero que el próximo año sea mucho mejor que el de ahora. Económicamente, por lo menos en Chile, no va a avanzar nada. Lo único positivo sería que no siga retrocediendo. Así que lo que queda es, bueno, como dicen los estoicos, no hay bueno ni malo, sino cómo uno reaccione y qué se puede hacer a las herramientas que uno tiene, qué se puede hacer con ellas, a lo que hay disponible. O, como dice otro refrán, si la vida te da limones, hacer limonada. Y eso sería. Espero que tengan un buen año, año nuevo, una buena celebración, pásenlo bien, cuídense, en estas fechas siempre hay accidente por gente que maneja borracha o drogada, no sé. Así que cuídense, cuídense a su gente. Si vayan a celebrar, háganlo con moderación y manteniendo siempre manteniéndose conscientes de que el Chile de ahora ya no es el mismo que el de antes. Así que eso, pásenlo bien y hasta la próxima. Chau.